El pasado miércoles tuvo lugar la entrega del premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa, que desde 1995 reconoce a investigadores, pensadores, creadores y actores sociales relevantes del ámbito vasco, con el común denominador de la excelencia dentro de las áreas de humanidades, cultura, artes y ciencias sociales. Este año, el prestigioso galardón se ha concedido a Mikel Mancisidor de la Fuente, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho en diversas universidades e instituciones en distintos países e investigador del Instituto Governance. Entre una larga lista de cargos y de funciones que nos va a seguir detallando Juan Aguirre, como siempre, en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eva.
La verdad es que el currículum de Mikel podríamos estar aquí un buen rato, ¿verdad?
Pues sí, pese a su relativa juventud. Estamos hablando de un hombre de 50 años.
Jovencísimo, jovencísimo.
Siempre estas cosas de joven o no joven depende de dónde se sitúe uno, ¿verdad?
Evidentemente.
En todo caso, efectivamente, Mikel Mancisidor es también asesor de instituciones políticas y de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El fallo de este premio, el jurado, puso de manifiesto, el jurado y luego el pasado miércoles también en la ceremonia de entrega, que Mancisidor ha contribuido de manera destacada a que en la agenda de las instituciones transnacionales se incorpora el reconocimiento y la promoción de dos grandes derechos, el derecho al agua y el derecho a la ciencia, derechos insuficientemente atendidos hasta ahora y además en ocasiones sometido a la presión de los mercados. Así que en principio, arratsaldeon y sorionak, Mikel.
Arratsaldeon, es que ricasco por el sorionak y entre todas las felicitaciones que me llevo, también me llevo el premio de que me llames joven, eso también es de agradecer.
Pues sí, pues te lo mereces también, te lo mereces tanto como el premio. Bueno, Mikel, ¿cómo se siente uno después de la ceremonia del miércoles con el Lendakari, muy bonito, el presidente de las instituciones concede el premio y la entrada en un palmarés en el que pues aparecen figuras, el palmarés del premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral, la Laboral Kutxa, figuras como Julio Caro Baroja en la primera edición, Eduardo Chillida, María Bayo, el doctor Paco Echeverría, Daniel Inerariti o Moncho Armendariz. Además, una vez más, insistiendo que eres uno de los más jóvenes en recibirlo.
Pues, ¿qué te voy a decir? Pues que esa parte de la obviedad de que es un honor gigantesco, pues uno siente casi vértigo, ¿no? Estamos en la 25 edición, leer el listado, el plantel de los 24 premiados anteriores, donde, como tú has mencionado, pues hay auténticos gigantes de verdad del país, ¿no? Los que has mencionado, Goyo Monreal, está Achaga, Bernardo Achaga, Néstor Basterrechea, ¿qué decir, no? De todo ese. Uno a veces puede pecar de vanidoso en ocasiones, eso no lo niego, pero desde luego lo que no creo es ser tonto, es ser imbécil. Entonces me doy cuenta del abismo que hay, ¿no?, entre mi perfil y estos nombres que hemos mencionado. Quizá el jurado lo que ha querido reconocer es la oportunidad del trabajo que he estado realizando en relación al derecho a la ciencia, que nuestros oyentes lo conocen bien porque en este mismo programa pues hemos hablado de él en tres o cuatro ocasiones, uh-huh. que ha sido adoptado finalmente en marzo por las Naciones Unidas, justo 5 días antes de que se declarara la pandemia. Y bueno, pues hablar de ciencia y derechos humanos en un momento en el que la humanidad precisamente requiere esta clave, pues creo que ha sido probablemente uno de los factores que ha animado al jurado pues decantarse por mi candidatura, pues en la medida en que he estado pues impulsando este proceso pues en los últimos 6-8 años. Así que esa es la explicación que quiero encontrar de que se me haga este gigantesco y desmedido honor, que por supuesto pues agradezco un montón. Has mencionado la ceremonia del miércoles, fue una ceremonia especial porque claro, con las medidas de prevención, ¿no?, obvias, evidentes de la COVID 19, pues tuvimos un evento pues muy reducido, no había públicos, entre los representantes institucionales, con las distancias, con las mascarillas, sin pues obviamente todo lo que corresponde en un momento como el presente.
Y sin embargo, lo que parecía que iba a ser frío, distante, formal, muy breve además, claro, porque no podíamos alargarnos, incluso a mí el discurso de agradecimiento me lo recortaron a 3 minutos, con lo cual pues sufrí muchísimo, como veis me gusta alargarme, sufrí muchísimo en recortarlo, pero con todas estas circunstancias, pues eso, que parecían anunciar un evento breve, frío, de... pues salió muy bonito porque creo que todos los presentes pues teníamos ganas de hacerlo así, y yo sentí mucho cariño, mucho aprecio, y desde luego por mi parte pues el agradecimiento en el que insisto, ¿no?
Sí, como hemos dicho, el premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa reconoce la trayectoria y la proyección universal de creadores e investigadores vascos. La ficha de Mikel Mancisidor sería bilbaíno, 50 años, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Este impulso de estudiar Derecho es algo que viene de tradición familiar, es un impulso vocacional que pudo llegar en algún momento en la juventud. ¿Cómo llegó esa orientación hacia el mundo jurídico?
Pues al principio la verdad es que la historia no era muy muy romántica, ¿no? Y la vocación jurídica, pues en mis tiempos de estudiante tenía más bien poca. Fue una decisión pues más convencional, más pedestre, más utilitaria, si quieres, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decir es que a lo largo de la carrera me fui alegrando de la decisión que había tomado, porque me encontré aspectos del derecho que tocan con aquellos asuntos que en aquel momento me interesaban, de la justicia social, de los derechos humanos, de las relaciones internacionales, del derecho internacional, y me encontré en el derecho una herramienta para trabajar esta vocación de fondo que quizá yo sí tenía, ¿no? Y por ejemplo, pues recuerdo con mucho cariño cómo, estando en la carrera, pues creamos el grupo de Amnistía Internacional de la Universidad de Deusto, bueno, que marca un poco pues la línea que en aquel momento pues tenía ganas de seguir, y en el que pues afortunadamente pues he podido continuar hasta la fecha.
Claro, esto explica que al terminar la carrera, Mikel, te especializaste en estudios europeos y cursaste el doctorado en relaciones internacionales en la Escuela Diplomática de Ginebra, en Suiza, prestigiosa institución. Dinos, ¿qué características presenta el trabajo jurídico en este ámbito, en el ámbito internacional, donde, bueno, en principio sabemos que los mecanismos son distintos entre las diferentes legislaciones nacionales? Incluso pues se puede producir distorsiones relacionadas pues con eso que se llama el relativismo cultural, ¿no? Por las diferencias entre países, civilizaciones.
La pregunta que ya más de fondo que me haces, pues es efectivamente es central en los dos sentidos que has apuntado. Primero, en la diferencia institucional jurídica del derecho internacional y de los derechos domésticos, locales, nacionales, estatales, como quieras llamarlo. Es una idea que insisto mucho en mis clases de derecho internacional. Si nos acercamos al derecho internacional en la clave comparativa, en la clave de buscarle las similitudes y los paralelismos del derecho al que estamos acostumbrados, nos perdemos, no entendemos nada, podemos caer en el cinismo de pensar que el derecho internacional no sirve porque no replica las claves a las que estamos acostumbrados. Así que lo primero que hay que hacer para acercarse al derecho internacional es comprender que responde a otras lógicas distintas, ¿no? Es un sistema, es un lenguaje distinto al del derecho pues eso, doméstico o nacional. Así que has dado en una clave importante, ¿no? Es un derecho que está pensado para regular y para orientar otros comportamientos, otros actores y otros problemas distintos. El otro problema o realidad que cuestiona es la diversidad. Yo la vivo mucho porque, como sabéis, soy miembro de un comité de derechos económicos, sociales y culturales que está creado por 18 expertos independientes que son de muy diverso origen. Tiene una representación, además se busca que sea así, ¿no? Una representación regional que replique la diversidad global de las Naciones Unidas, con lo cual pues tengo un miembro chino, una miembro de Corea del Sur, una miembro de Sudáfrica, un brasileño, etcétera, etcétera, ¿no? Así hasta un jordano, un egipcio. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de discutir, y cada uno de ellos, nosotros, pues eso, de una edad distinta, de una tradición, no solo jurídica, sino cultural, religiosa, de unas formas de entender las relaciones, de unas formas de entender las instituciones, de unas formas de entender el derecho distintas. Entonces uno aprende muchísimo, casi más del fondo de la cuestión que está discutiendo en cada momento, de cómo aspectos que, por ejemplo, hablando entre nosotros con un fondo, con una tradición cultural pues compartida, aunque tengamos diferencias, hablamos el mismo lenguaje conceptual, tal, de valores, y sin embargo, pues discutiendo con eso, con un chino o con gente tan distinta, de temas tan delicados que tocan tanto los valores, te das cuenta que a veces pues los problemas están en un sitio distinto en el que pensabas. Puedes llevar una hora discutiendo sobre lo que tú entendías que era un problema, y de pronto te das cuenta que el problema estaba en el otro lado, ¿no? Y en cuanto detectas ese motivo, pues puedes resolver un problema de una forma pues más original y más creativa de la que pensabas. Por eso las prácticas diplomáticas, que a veces vistas desde fuera nos pueden parecer tan antiguas, tan viejas, tan pesadas, tan pérdida de tiempo, ¿no? El respeto, el tratar al otro con mucha deferencia, el cuidar, nos puede parecer una cosa como viejuna y que ralentiza los procedimientos, y la verdad es que es todo lo contrario, porque la única forma de entendernos es respetándonos y dándonos tiempo para entender realmente qué hay detrás de lo que el otro está diciendo.
Fíjate, Miquel, que yo conocí y traté en una cierta ocasión a Ignacio Sagaz, un andaluz con raíces vascas, que fue embajador, una larguísima carrera de embajador de España en Australia, en Vietnam, en Filipinas, es cuando yo le conocí, en un montón de países, y además director de la Escuela Diplomática durante un par de años. Y le planteé este mismo problema que estamos comentando ahora. Ignacio, ¿cuál es la clave de las relaciones diplomáticas, que vistas desde fuera pueden parecer efectivamente a veces mucha hipocresía, cinismo y tal? Sí. Y me contestó algo que siempre me ha dado mucho que pensar. Me dijo, la clave, la generosidad. La otra persona tiene que saber que tú no estás solo para acoger, que sabes dar.
Sí, y la generosidad también, no solo en el contenido de lo que estás negociando, sino en las formas.
Claro.
En dar tiempo, en el respeto, en el considerar que tienes que buscar una salida que sea digna para todas las partes que están, que claro, están negociando.
La escucha.
Identificar cuál es el objetivo común que tenemos, etcétera, etcétera.
Sí, eso es.
Sí. Bueno, hablando de generosidad, hay que decir que nuestro invitado en el 97 marchó como cooperante a América y allí estuvo 3 años. ¿Qué te llevó, Miquel, a tomar la decisión de aparcar la carrera durante un tiempo y tener esta experiencia, que seguramente desde el punto de vista vital sería apasionante, pero también con connotaciones relacionadas con tu ámbito laboral?
Bueno, yo tenía 20 y tantos años, había terminado la carrera, tenía pues desde estudiante pues la aspiración, las ganas, quizás sí, la vocación de la cooperación internacional, de practicar la cooperación al desarrollo en el terreno. Tuve la oportunidad de ir a Chiapas en el año 97. En principio iban a ser una estancia breve de 3 meses, pero esos 3 meses pues se convirtieron en 2 años. Me hizo aprender, quizá, volviendo a lo que decía Juan, algo que luego en la diplomacia es importante, ¿no? Como cuando uno se acerca a la diversidad cultural con tantos prejuicios, incluso con tantas herramientas aprendidas, ¿no? De lo que uno debe hacer, no debe hacer, y luego se da cuenta que cuando el otro descubre que respetas, que pues lo que tienes buena intención, pues las puertas se abren, ¿no? O sea, al menos fue mi experiencia, y bueno, quedé tan enamorado de aquello que ya digo que estuve 2 años, luego alargué otros 2 años pues en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica y finalmente también en el norte de Colombia. Pues fue para mí un aprendizaje personal gigantesco, una experiencia humana con momentos muy difíciles en dos contextos de conflicto armado, con lo que eso supone para una persona que trabaja en derechos humanos. Pues podéis imaginar que en un conflicto armado le tocan tareas pues difíciles, ¿no? No solo complejas técnicamente, sino humanamente pues muy difíciles de comunidades arrasadas, de masacres, etcétera, etcétera. Pues que marca mucho con momentos duros, con buenos amigos que se quedan por el camino, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Íñigo Eguiluz, si os acordáis, asesinado por los paramilitares en Colombia, que era compañero y amigo mío. Pero bueno, un poco también durante mucho tiempo he llevado la memoria de Íñigo como un compañero que me obligaba a no desfallecer y estar a la altura de su memoria.
No es demasiado común que personas como tú, Mikel, que se mueven por un lado en las altas esferas de la diplomacia y a la vez, pues a veces tengas ese interés de poner el pie en tierra para trabajar en la sociedad civil. Esto es algo que el miércoles la presidenta de Eusko Ikaskuntza, Ana Urquiza, puso de relieve, ¿no? Tu labor, la que nos acabas de describir, somera y emotivamente, pero también aquí en casa, ¿no? Fuiste 10 años director de UNESCO Echea, coordinador del Departamento de Derechos Humanos de la ONG Mundubat, director de coordinación de Guernica Gogora Tus. ¿Tú qué valor atribuyes a este trabajo?
Bueno, creo que las organizaciones de la sociedad civil son claves tanto en el ámbito interno, nacional en nuestro caso, como en el ámbito global. Una sociedad democrática, rica, participativa, es una sociedad que tiene un armazón no solo institucional, sino social importante, y aquí incluyo pues todos los ámbitos, el cultural, el científico, el social, en fin, todos los ámbitos, que es una sociedad está tejida por personas y por instituciones, pero también por organizaciones a las que uno se suma pues porque le interesan los temas, porque cree que puede aportar, porque quiere relacionarse con otros, etcétera, etcétera. Pero luego estas organizaciones que mencionan también tienen un papel internacional importante. En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas compruebo en todos los periodos de sesiones la importancia que tiene no solo las denuncias concretas de situaciones de violaciones de derechos humanos que nosotros tenemos en cuenta, sino las ideas, las propuestas, los enfoques que nos pueden hacer de ONGs, centros de estudio, asociaciones locales que nos permiten ir mejorando el trabajo de Naciones Unidas poco a poco, porque una cosa es lo que uno pueda negociar con los estados en relación a los indicadores del disfrute del derecho al agua, y luego son las organizaciones sociales de determinada ciudad, determinado barrio, ¿no?, determinada comunidad indígena que le digan, pues estos indicadores en su despacho funcionan muy bien, pero en mi realidad no funcionan bien. Entonces, bueno, o sea, así es como uno va también avanzando, ¿no?, en diálogo con la sociedad. Así que creo que este tipo de organizaciones son si nos tomamos en serio que queremos tener una sociedad realmente, pues eso, democrática y participativa, son absolutamente claves.
Tenemos que destacar que contribuiste a que la Asamblea General de Naciones Unidas declarara en 2010 el derecho al agua como derecho humano esencial, algo que nos parece, en fin, tan básico, pero 2010, como quien dice, antes de ayer, algo de cuya trascendencia, bueno, pues no seremos evidentemente del todo conscientes aquí donde estamos, en fin, nos llueve continuamente y donde malgastamos el agua realmente. En las personas que nos escuchan a través del podcast que viven en otros países o que viven en otras comunidades más al sur seguramente están más concienciadas sobre el hecho de cerrar el grifo en ciertas ocasiones, ¿verdad?, que aquí en el norte. Pero bueno, 2010, el derecho al agua como derecho humano esencial. Parece mentira que hayamos tardado tanto, ¿verdad?, en verlo.
La cuestión del derecho al agua es extraordinariamente interesante porque es una idea, un concepto que no estaba de modo explícito ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni en los pactos de derechos humanos, donde se puede uno encontrar las referencias, obviamente, al derecho a la salud, pero también al derecho a la vivienda, o, qué sé yo, el derecho a la alimentación, por supuesto, o incluso el derecho al vestido en el pacto del 66. Pero no había una referencia directa al agua. Por supuesto, pues todas las instituciones y los órganos de tratados de Naciones Unidas consideraban ya contenidos del agua en relación a las obligaciones internacionales de derechos humanos. Me explico más claramente. Pues, ¿cómo vamos a hablar del derecho a la vivienda si no hay agua? Pues no hay derecho a la vivienda. ¿Cómo vamos a hablar del derecho a la salud si no hay agua? Pues no hay derecho a la salud. ¿Cómo vamos a hablar del derecho a la alimentación si no hay agua? No hay derecho a la alimentación. Es decir, como un elemento como constitutivo de otros derechos o como un derecho derivado. Pero era difícil considerarlo como un derecho autónomo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales empezó precisamente a llamar la atención de que necesitábamos un reconocimiento más explícito del derecho humano al agua, que por cierto, a lo largo del camino se convirtió en el derecho humano al agua y al saneamiento, porque el saneamiento, las aguas negras, las aguas fecales, son la otra parte de la moneda del derecho al agua. El agua limpia y fresca es como la parte bonita, pero sin saneamiento no hay agua potable, y sin agua potable no hay saneamiento, es la otra pata del derecho al agua. Bueno, pues a partir del trabajo del comité se llevó posteriormente al consejo, se nombraron distintas instituciones, y en cosa de 10 años finalmente el trabajo está del contenido. Una cosa es declarar el derecho y otra es decir, ¿y en qué consiste ese derecho? ¿Cuál es el contenido normativo? ¿A qué obliga? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué indicadores tiene? ¿Cuáles son sus obligaciones mínimas esenciales? Etcétera, etcétera. Desde el punto de vista técnico no es afirmar simplemente su existencia, ¿no? Sino dar herramientas jurídicas para ponerlo en marcha. Este trabajo pues requiere tiempo, tanto técnico como de negociación diplomática. Llegó en el 2010, pero ni siquiera en el 2010 fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General. Hubo que seguir trabajando todavía con nuevas resoluciones en el 13 y en el 15 hasta que por fin se logró ese reconocimiento universal. Alguien podrá decir, bueno, ¿qué importancia tiene que la Asamblea General diga que eso es un... ¿Tiene eso alguna consecuencia? Pues tiene muchísimas, desde que de forma continuada, desde el que se da el reconocimiento del derecho al agua por parte del Comité de Derecho al Agua, se incorpora a una veintena, por ejemplo, de constituciones, desde que antes de que el comité hiciera este trabajo no había sentencias o pronunciamientos de los altos tribunales constitucionales o supremos de países basados en el derecho humano al agua, y ahora sí los hay. El reconocimiento de un derecho humano a nivel internacional, por supuesto, no resuelve los problemas, en este caso asociados al agua, pero sí da instrumentos potentes a quienes, pues a las instituciones, a las sociedades, a los grupos que están trabajando por los derechos al agua, da pues instrumentos potentes para identificar mejor sus derechos y reclamarlos con más herramientas.
¿Y qué perspectiva se abre, Miquel, al derecho internacional a la ciencia, que como bien nos has dicho antes, se aprobó este mismo año, en marzo, días antes de la declaración de la pandemia? Y sobre todo, ¿qué hace de la ciencia un derecho humano?
Oh, pues es una pregunta esa preciosa, porque la ciencia estaba ya, a diferencia del agua, que hemos dicho que no estaba reconocida explícitamente ni en la Declaración Universal ni en los pactos, la ciencia sí está en términos, tanto en la Declaración Universal del 48 como en el pacto del 66, en términos de participar y beneficiarse del desarrollo científico. Tenemos ahí una clave muy, muy 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 importante, porque ya digo, ya desde la Declaración Universal los redactores tenían esta doble visión de la ciencia como un derecho de participación y como un derecho de acceso. ¿Por qué esto es importante, esta doble vía? Porque a veces podemos, la visión tradicional que ha tenido el mundo de los derechos humanos con respecto a la ciencia ha sido instrumental. La ciencia es muy importante para el disfrute del derecho a la salud. La ciencia es muy importante para la alimentación. La ciencia es muy importante para el derecho a la educación. Sí, obvio, obviamente es clave, ¿no? Las cuestiones científicas para la salud, para la educación, etcétera, etcétera, es clave. Eso no se niega y no se pone en cuestión. Pero es que la ciencia va más allá. La ciencia es parte de la cultura. La ciencia es cultura con mayúsculas, que a veces dice nuestro común amigo Iñaco Pérez Iglesias. Es decir, y esto es un momento porque está reconocido tanto en la declaración como en los pactos, porque la ciencia está entre los derechos culturales. ¿Esto qué significa? Que los derechos culturales no están reconocidos solo por su utilidad para otros derechos. Es decir, cuando nosotros decimos que tenemos derecho a hablar nuestra lengua materna, o a leer, o a escribir poemas, o a bailar, o a celebrar las Navidades como cada uno quiere, uno no se pregunta, bueno, ¿y esto para qué es bueno? No es ni bueno ni malo. Es que estos derechos están tan asociados a nuestra dignidad humana que si nos lo niegan, nos vulneran algo esencial que nosotros queremos proteger. Por eso es un derecho humano. Entonces, esta clave también se aplica a la ciencia. La ciencia es una oportunidad de conocer, de aprender, de relacionarnos con nuestro entorno. El miembro chino que estuvo en la redacción de la Declaración Universal, Chan, insistía mucho en esta idea, incluso de disfrutar de la belleza de la ciencia, de preguntarnos pues quiénes somos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, de dónde viene el mundo, cómo podemos participar mejor en resolver los problemas globales, etcétera, lo asocia a los derechos culturales. Es decir, la ciencia, por supuesto, es un instrumento importantísimo para el disfrute de otros derechos, pero en sí mismo también el hacer ciencia, el interesarse, el conocer, el participar, el aprender, el hacer divulgación, como hacéis vosotros tan excelentemente, es parte del derecho a la ciencia.
Hablamos precisamente en abril, durante el confinamiento, por cierto, sobre la aprobación por fin de este derecho universal al disfrute de la ciencia. Y bueno, ya entonces comentaste, recuerdo, que había habido que hacer encaje de bolillos en cuestiones diplomáticas con ciertos países y que en ciertos países también la aplicación de ciertos aspectos de este derecho internacional pues que tenía sus singularidades o sus dificultades. En fin, cuando se trabajan dosieres de semejante relevancia a nivel internacional, ¿cómo se hacen esos encajes de bolillos diplomáticos? Porque, claro, estamos hablando de las Naciones Unidas, países con formas de vida, con culturas, con tradiciones tan diferentes.
Pues claro, imagínate si en nuestro entorno es difícil pues negociar algo, qué sé yo, desde la comunidad de vecinos hasta el Parlamento Vasco, ¿no? Teniendo en cuenta pues que más o menos pues participamos de cierta tradición o cierta comprensión, la cultura de las cosas, no voy a decir idéntica, pero por lo menos sí comprensible entre unos y otros, pues esto, traducido al ámbito global, pues la dificultad se multiplica. Claro, nosotros en este caso además queríamos un comentario general que respetara unos ciertos mínimos con respecto primero a la consideración de la ciencia, ¿no? No cualquier cosa es ciencia, no cualquier pseudociencia puede ser reconocida o puede pretender el reconocimiento como ciencia. Luego hay aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la educación. Bien que pueda haber distintas tradiciones religiosas que quieran explicarnos determinadas cosas en razón de sus respectivas cosmovisiones o teologías, pero eso no es ciencia. Es decir, no cabe el respeto al derecho a la ciencia si al niño le estamos enseñando creacionismo durante las horas de ciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, del principio de no discriminación? Claro, en el acceso a la ciencia no puede haber ninguna discriminación de ningún tipo, y la de por razón de género o sexo, pues obviamente tampoco. Bueno, son aspectos que efectivamente pues son muy delicados, pero si te soy sincero, yo estoy muy contento porque creo que en este comentario de general hemos hecho bastante más que salvar los mínimos. Yo estoy muy 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 contento del resultado, y creo que es un resultado que puede ayudar mucho y del cual pues podemos extraer todavía muchos elementos de trabajo para los próximos años.
Bueno, y es un resultado que llega coincidiendo además con el 75 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Que también ayer la presidenta de Eusko Ikaskuntza lo subrayó, la oportunidad de la concesión de este premio a Mikel Mancisidor en el trasfondo histórico que supone este aniversario. Entonces, yo creo que no te vamos a dejar que te vayas, Mikel, si que nos comentes a tu juicio cuáles son los principales retos a los que se enfrenta esta organización en el horizonte de los próximos años. Y no sé si de algún modo le estamos dando demasiada trascendencia o no al resultado de las elecciones norteamericanas de esta semana de cara a ese porvenir.
Bueno, yo creo que sí tiene trascendencia, porque nos guste poco, nos guste mucho, Estados Unidos es un país clave en la gobernanza global, y ha sido clave además en la creación del sistema multilateral que ahora tenemos, ¿no? Clave en la creación primero de la Sociedad de Naciones y luego clave, obviamente, en la creación de las Naciones Unidas. nos guste poco o mucho Estados Unidos, pues debemos algunos de los elementos mejores de este sistema de equilibrios y de gobernanza global que tenemos. Ver Estados Unidos degenerar a un sistema que huye no solo del multilateralismo, lo cual, en fin, sería malo, pero vamos, que desprecia el conocimiento, que desprecia el derecho, que desprecia las normas, que desprecia el entendimiento entre los pueblos, que desprecia la ciencia, que desprecia el rigor, que desprecia la verdad, que desprecia la diferencia entre lo que es cierto y lo que es mentira, pues es un horror que creo que hace este mundo pues bastante más peor y bastante más difícil. Por lo tanto, que haya en Estados Unidos un gobierno que nos guste más o nos guste menos, pero que, en fin, que respete las normas que nos hemos dado y un poco el respeto a la inteligencia y algunos principios morales mínimos, pues creo que es importante. Y los retos que mencionas de Naciones Unidas, pues a mí me suele gustar, para entender las Naciones Unidas, yéndonos a la historia de la creación, ¿no? Y los retos a los que los fundadores de Naciones Unidas tenían que responder en el año 45. A uno le pueden parecer muy lejanos, pero si mira algunos de ellos, pues tienen sorprendentes paralelismos con algunos de los retos que tenemos. Así que creo que Naciones Unidas nos ha permitido avanzar mucho en muchas cosas, pero queda mucho recorrido pendiente. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue siendo, yo creo, que nuestro faro internacional en los próximos 10 años. Las Naciones Unidas, obviamente, sabemos nosotros, por ejemplo, en el Estado lo que cuesta cambiar una constitución, pues imagínate lo que puede costar cambiar pues la Carta de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas, ¿no? Hay aspectos de Naciones Unidas que son viejos, que no pueden responder a los retos ya del 2020, que hay que ir cambiando, pero bueno, no se hace nada fácil ese cambio. Las Naciones Unidas, lo dijo uno de sus primeros secretarios generales, una frase que creo que tiene que sigue siendo muy útil. Las Naciones Unidas no vinieron a traernos el paraíso en la tierra, sino a alejarnos del infierno. Creo que eso es importante a la hora de saber lo que le tenemos que pedir a Naciones Unidas y a sus organismos, pues como por ejemplo la OMS, ¿no?
Bueno, pues merecerá la pena, sin duda, charlar en el futuro sobre los retos que tiene por delante la Organización de Naciones Unidas con nuestro invitado de hoy, Mikel Mancisidor, flamante premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa 2020, el año de la pandemia. Eso tiene un plus, yo creo que va a tener un plus en el palmarés. Mikel, es un placer charlar contigo. Y Juan, bueno, pues como siempre también, te doy la bienvenida porque esta temporada todavía no nos hayamos saludado, así que
ricasco,
por estas cuestiones de las facturas. Gracias a los dos. Agur.
Agur.
Fuerte abrazo.